Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 17 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El gobierno cubano estaría dispuesto a compensar a empresas españolas que le fueron fieles en los años difíciles, dijo el secretario de Estado Español de Comercio, Jaime García Legras, quien terminó el jueves una visita a La Habana, informa el diario El País de España. Y en otras noticias, promueve nuevo grupo de cabildeo contra el embargo en el Congreso de los Estados Unidos, reporta el diario The Wall Street Journal. Y cumple durante estas jornadas 47 días en huelga de hambre Yuriel Pedroso González en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara. Considera el Papa Francisco viajar a Cuba, informa Europa Press. Y el senador Marcos Rubio dijo en entrevista en el programa El Punto de la cadena Univisión que si llega a la Casa Blanca dará marcha atrás a las relaciones con La Habana. Autoridades de Gran Caimán deportan durante la jornada anterior a 28 cubanos, informa la publicación Compas Caimán. Y la religión yoruba, cada vez más popular en Cuba, concluye un extenso reportaje de la revista británica The Economist. Finalmente, de la prensa nacional, convocatoria de la Federación de Mujeres Cubanas de cara a las elecciones municipales este domingo, reporta el diario Granma. Bueno, entrando en tema, ya este viernes, de cara al inicio del siempre esperado fin de semana, un placer presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. No sin antes, la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Adelante, Cari. Buenas tardes.
Buenas tardes y me sumo a la bienvenida a ambos también, así como a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día, Tomás.
Cómo no, en minutos nos iremos a España, un análisis del economista y profesor universitario Elías Amor. Ajá. Sobre la perspectiva de estas nuevas relaciones económicas España y Cuba. Y también vamos a hablar un poquitico de la salida de Cuba de la lista de países terroristas, la implicación financiera y también la codificación que aún queda dentro de la ley Helberto en el embargo. Pero antes, Cari, una fecha histórica, triste, luctuosa para Cuba, el 54 aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos, una madrugada como hoy, ya hace 54 años. El costo de todo lo que ahí ocurrió, tanto dentro como fuera, Cari, tú que estuviste tan cerca de todo esto que ocurrió de la parte de allá, cuando estaban luchando contra el castrismo.
Mira, Tomás, hoy es un día de reflexionar mucho sobre cómo se ha comportado, ¿no?, la historia de Cuba y la historia no se puede redescribir. Indudablemente fue un acto de muy poco valor por parte de un presidente de negarle el apoyo ya cuando ellos estaban in situ. Y te digo esto porque fue fomentada, fue patrocinada esa invasión por el gobierno norteamericano. No fueron norteamericanos, fueron cubanos, pero indudablemente se veía a Estados Unidos como un aliado. El tiempo me ha demostrado que este país se mueve siempre de acuerdo a sus intereses. Cuando aquel secretario de Estado en ese momento le dijo a Kennedy que se iba a comprometer en una situación de corte mundial, el presidente Kennedy dejó a sus hombres desamparados. Pero más allá de eso, dejó desamparada una sociedad que yo te diría que si en La Habana solamente se recogieron 1 millón de personas y los tiraron como ganados en distintos lugares, en el Teatro Blanquita, en el Palacio de los Deportes, en la Seguridad del Estado, si todo eso ya estaba preparado por el régimen, ahí es donde viene mi cuestionamiento de hasta dónde se pudo filtrar toda una serie de informaciones para que ese régimen estuviera tan sumamente preparado, porque sí sabía que al menos un 10% de esa población estaba activa, estaba involucrada en la lucha contra lo que avecinábamos ver, estábamos viéndolo, lo teníamos en la nariz, y supo mover todas sus fichas a tiempo para desmembrar completamente lo que fue la resistencia interna cubana, que jamás se recuperó de ese golpe. Contarte cuántos paredones, parecería historia ya del siglo pasado, y lo es. Y un presidio muy largo, terriblemente largo, que dio como constancia el terror dentro de esa población, y hemos llegado al día de hoy. Estados Unidos siempre moverá sus intereses por encima de cualquier otra estrategia. Pues, esa es mi reflexión en el día de hoy.
Cómo no, la reflexión de nuestra colega Kairi Roque, un día como hoy, el 54 aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía de Cochino, y todas las secuelas, y aún el castrismo permanece en el poder. Esa es la historia. Vámonos con, como no, Kairi, vámonos con nuestro invitado. Ya tenemos a esta hora, dando las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para Cuba.
Un saludo para todos ustedes, Tomás, Kairi, y para nuestra querida audiencia en Cuba. Un saludo muy cariñoso para todos.
Muchísimas gracias, profesor, y bueno, me voy a tomar la delantera. Sé que Tomás tiene muchas preguntas, le voy a dejar para él las más fuertes, pero tengo una inquietud sobre la conducta de este secretario de Comercio, Jaime García Legaz. No sé si él se habrá ido contento o disgustado o preocupado, porque yo creo que él debe ser secretario de Comercio para todos los españoles que fueron confiscadas sus propiedades y solamente pues se van a recompensar, dice el régimen, a empresas españolas que le fueron fieles en los años difíciles. ¿Qué va a pasar con los infieles?
Esa es una pregunta magnífica, Kairi. Yo soy el primero que me sorprendí al ver a García Legaz vestido con una hermosa guayabera cubana, despachando ante los medios de comunicación en La Habana. Conozco bien a García Legaz, es miembro del Partido Popular y una persona muy próxima a José María Aznar, y yo estoy convencido de que Aznar, el presidente Aznar, no habrá visto con buenos ojos ese, digamos, papel que ha desempeñado el efectivamente secretario de Comercio español en Cuba. Pero es que yo creo que ha ido fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, a reclamar un dinero que se estima un monto aproximado de 2.500 millones de euros que el régimen cubano no ha pagado a empresas españolas que están operando en Cuba y que han de regresar a una empresa estatal que hay en España, que es el Seguro del Crédito a la Exportación, o sea, la empresa se llama CESTE, responde a esas siglas. Es una empresa de titularidad estatal y va a ser privatizada pronto. Y claro, con unas deudas de un monto de 2.500 millones de euros, yo creo que no es fácil privatizar absolutamente nada. Luego, el viaje de García Legaz va por ahí, en esa línea de reclamarle a los Castro un dinero que han de, lógicamente, pagar, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, no nos engañemos, la participación de empresarios españoles en Cuba está muy concentrada básicamente en el sector hostelero, en donde los empresarios hosteleros no son dueños de los hoteles, sino que son gestores de unos establecimientos que, como todos nosotros sabemos y como saben los que nos están escuchando, son propiedad del Estado cubano. Evidentemente, las empresas que se establecen en cualquier país del mundo, las empresas internacionales, lo que quieren es repatriar los beneficios que obtienen en esos países en donde se establecen. Y yo creo que España está teniendo algunas dificultades para que esas empresas establecidas en Cuba tengan una cierta facilidad con el Banco Central de Cuba, que es el que regula el sistema de repatriación de beneficios a los países que invierten en Cuba, esas cantidades. son dos temas de suficiente importancia para un viaje de estas características, pero tengo la sensación de que no se han conseguido los objetivos que inicialmente se habían planteado.
Ahora, profesor Elías Amor, García Legaz, pues llegó a la isla al frente de una delegación de 45 empresarios. Hay de varias regiones de España, hay catalanes, hay gallegos, en fin. El punto mío es el siguiente: fuera del sector hotelero, ¿hay alguna expectativa de un incremento del interés y el intercambio comercial de España con La Habana?
Inmediatamente después del periodo especial, hay que reconocer que muchas empresas españolas, sobre todo pequeñas y medianas, mostraron un especial interés por establecerse en Cuba y empezar a operar. Empresas del sector alimentario, alguna empresa de tipo informático y de consultoría, se interesaron por hacer negocios en Cuba, incluso alguna empresa especializada en frío industrial. Pero a partir del año 2002, cuando Fidel Castro decidió acabar con aquel proceso de liberalización de la economía cubana, muchas de estas empresas quebraron y vieron que sus proyectos no llegaban a buen término, desmantelaron sus instalaciones en La Habana y se volvieron para España. Desde entonces, las únicas que han permanecido en Cuba han sido los hoteles, porque hasta las cajas de ahorros españolas que se trasladaron a Cuba para dar servicios financieros a estas empresas, en su mayoría han cerrado las oficinas. Yo creo, sin embargo, que España es una nación que por vínculos familiares, personales, históricos, ha tenido siempre con Cuba una muy buena relación. Aunque todos recordamos los escritos del insigne a Francisco Arango y Parreño, que era español, pero era criollo y vivía en Cuba en el siglo XVIII, y Arango y Parreño ya decía cómo el futuro de Cuba, el futuro económico de nuestra querida Cuba, estaba vinculado a las colonias del norte y no a España, a la metrópoli. La metrópoli nunca fue el espacio económico para los cubanos, y los que hemos sido herederos de españoles que hicieron negocios en Cuba, sabemos que los negocios de nuestros antepasados estaban fuertemente concentrados con Estados Unidos, pero no con España.
Tengo una pregunta para usted, profesor, porque indudablemente, luego de que el presidente Obama recomendara no sacar a Cuba de la lista de países promotores o que ayudan al terrorismo, pues las cosas han cambiado notablemente. Yo en lo personal creo que esta decisión es irreversible, que no va a poder ser
revocada,
sí. En fin. Sí. ¿Cómo maneja usted económicamente o cómo las perspectivas económicas de que esto se haga firme y de que ya Cuba pues tenga, a la vez que fue levantada de esa lista, acceso a qué va a tener? Porque me gustaría saber, con un embargo que está codificado dentro del Congreso, ¿esto cómo puede ayudar a esa economía castrista a abrirse paso dentro del orden financiero mundial?
Muy buena pregunta, Gary. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el presidente Obama, en su legítimo derecho, haya querido excluir a Cuba del conjunto de las naciones calificadas por Estados Unidos como patrocinadoras del terrorismo. Y otra cosa es que la ley Hatch-Waxman, que regula en este momento las relaciones comerciales y económicas financieras de Estados Unidos con Cuba, se derogue. Hasta en tanto en cuanto esto segundo no ocurra, la posibilidad de que el comercio y la actividad económica entre los dos países aumente se ve bastante limitada. De hecho, Cuba, a pesar de haber sido tratada como una nación patrocinadora de terrorismo por Estados Unidos, mantenía relaciones económicas y comerciales con el resto de los países del mundo, y salvando las limitaciones de la ley Hatch-Waxman, las empresas de cualquier país del mundo, por ejemplo las españolas, realizaban operaciones económicas con Cuba. El problema es que Cuba no tiene fiduciaria no tiene materia monetaria para poder realizar unas relaciones comerciales normales con el mundo. Y cuando uno consulta a las estadísticas del Banco Internacional de Pagos, se da cuenta de que Cuba carece de liquidez. Es una economía improductiva e ineficiente, que es incapaz de generar con las ventas al exterior recursos para financiar lo que importa, ¿verdad? En esa situación, Cuba permanentemente necesita recursos financieros del mundo, o bien de la URSS, cuando la época de la Guerra Fría, o bien de Venezuela, o bien ahora de las remesas de la diáspora, que es el factor que está permitiendo al régimen cubano disponer de dinero para poder hacer frente a los compromisos internacionales. Pero ya una cosa es, insisto, que Cuba deje de ser una nación patrocinadora del terrorismo, que eso puede contribuir a darle una mejor imagen mundial, a tener un mejor reconocimiento, y otra cosa es el aspecto económico en el marco de sus relaciones con Estados Unidos, ¿verdad?
¿Y a qué se refieren, profesor Elías Amor, cuando analistas expresan que con esta salida de Cuba de esta lista, que estaba junto a otras cuatro naciones, pues ahora de alguna manera pues se va a hacer un poco más factible la obtención, a pesar de la ley Helberton, de algunos créditos financieros? ¿Cómo se lograría esto?
En principio le va a beneficiar fundamentalmente para mejorar la obtención de créditos con el resto de los países del mundo. Es decir, Cuba tiene, como he dicho antes, un marco de relaciones absolutamente abierto con cualquier país del mundo que quiera comprarle sus productos. Lo que pasa es que los productos que Cuba vende no tienen demanda en los mercados mundiales porque la economía cubana nunca ha sido dirigida con criterios de competitividad y de eficacia. Una cosa es que Cuba vaya a conseguir mejores condiciones financieras en los mercados mundiales, en este caso cumplir con los compromisos que tiene con el Club de París. Si eso se produjera, el acceso de Cuba a la financiación internacional se va a ver notablemente mejorado gracias también a ese reconocimiento de que no es un país terrorista. Pero vuelvo de nuevo al tema. Hasta en tanto en cuanto la ley Helms-Burton no sea derogada por la Cámara en Estados Unidos, esas relaciones financieras entre Estados Unidos y Cuba, que son vitales en este momento para la economía cubana, no van a poder tener más recorrido del que tienen en el momento actual. Y esto es importante que lo sepa todo el mundo.
Claro, claro. Y aquí es donde va el punto. Quizás por eso, profesor Elías Amor, está el freno de comerciantes y empresarios norteamericanos, porque la Helms-Burton aún lo frena. Fíjese usted, si es acá, y usted me dará la razón, junto a Cari, si es así o no, que ya el martes, pues en hora de la tarde, se hizo el anuncio de la salida de la Cuba de la ley de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, pues hoy viernes se ha dado a conocer a la publicidad una nueva organización bipartidista, Engage Cuba, integrada por veteranos operadores políticos, tanto republicanos como demócratas, que van ahora a cabildear contra la Helms-Burton y el embargo. Quizás este es el valor, porque hasta que esto no ocurra, el dominó sigue trancado, ¿verdad?
Claro, claro. Yo creo que ese es el punto fundamental. Y no nos engañemos, la ley Helms-Burton tiene una justificación económica y también política, de la que hemos hablado en muchas ocasiones en estas intervenciones que con tanto gusto realizo con ustedes en Radio Martí. Hasta en tanto en cuanto esas condiciones económicas y políticas no se despejen, y yo creo que el régimen de Raúl Castro ha reafirmado claramente su voluntad de seguir siendo una dictadura socialista y revolucionaria, bueno, pues yo creo que no hay mucho margen para que se produzca una derogación de una ley que lo que pretende es que Cuba sintonice con el conjunto de las democracias modernas que existen en Occidente y que no sea un reducto de comportamientos como los que desgraciadamente hemos tenido que observar en Panamá por parte de colectivos exaltados que defienden esas ideas, ¿verdad?
Tengo una pregunta para usted. En ese ámbito de las multinacionales, económicamente hablando, ¿qué pesa más para que ellos tomen una decisión? ¿El que ya Cuba no está dentro de un equipo de patrocinadores de terrorismo o el que Cuba está acostumbrada a no pagar sus deudas, a que cuando le conviene le incauta los bienes a un empresario y si sale bien puede irse del país y si no queda preso y condenado, aunque sea la condena leve? ¿Qué pesa más para eso, usted que maneja ese mundo financiero?
Vamos a ver, el capital extranjero acude fundamentalmente a aquellos países en los que hay mercado. Si no hay mercado, si la gente no tiene capacidad adquisitiva, si la gente vive en condiciones miserables, sin poder comprar cosas, el capital extranjero simplemente no se establece o adopta el modelo tipo de China, que lo que ha hecho ha sido, gracias al fuerte crecimiento de ese capital extranjero, China se ha ido modernizando. En el caso de Cuba, donde hay una población de unos 11, 12 millones de habitantes con un salario medio de unos $20 al mes, las posibilidades de que se organice un buen mercado de consumo son mínimas. El interés de cualquier multinacional en Cuba, en el mercado cubano, es mínimo, con independencia de la ley de inversiones extranjeras que ha sacado Raúl Castro y de cualquier política de incentivos o de estímulos que ellos hagan. En mi opinión, hasta en tanto en cuanto la economía cubana no remonte los bajos niveles de desarrollo y de bienestar que existen en la isla, el capital extranjero simplemente no va a acudir allí en los términos que el régimen quiere, que es aportarle finanzas para poder sobrevivir. Otro planteamiento alternativo sería mejorar las condiciones de vida de la población, y con eso entonces las empresas internacionales de construcción, de automóviles, de todos los bienes de consumo, podrían tener interés de establecerse en Cuba.
¿Cómo no? Gracias, profesor Elías Amor. Buenas noches para usted allá en Valencia, España. Un placer como siempre. Te sigo a ti, Cari. Excelente fin de semana y te esperamos el lunes como siempre aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3. Vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 17 de abril. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, el 17 de abril, ya de cara al inicio del fin de semana. En minutos nos iremos hacia el oriente del país, Guantánamo. Una exclusiva, las últimas medidas del régimen cubano para evitar la libre contratación de los profesionales médicos cubanos en el exterior. Eso en minutos con el periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones hace. Pero antes, como todos los días, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, finalmente viernes, Omar.
Finalmente viernes, gracias a Dios, de cara ahí al domingo. Nueva, digamos, una reanudación de los enfrentamientos basquetbolísticos con promesas de reincorporaciones de estrellas que se han perdido.
Bueno, yo este domingo no estaré, pero ya me enteraré. Por cierto, tú te has imaginado, has visto la cara tan alegre que tiene nuestra querida productora Ofelia Oviedo en esta tarde de viernes. ¿Sabrás tú por qué es?
Sí, tengo una idea. No lo voy a revelar porque es un acontecimiento que se va a producir la semana próxima, pero sí, nuevo, digamos, nuevo formato dentro del programa, que la productora se siente muy feliz, muy contenta con esas participaciones.
Pues muy bien, Omar. Omar, el pasado martes, pues el presidente Obama decidió, pues, recomendar la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, proceso que ahora está en el Congreso, que tiene 40 días para, pues, darle la respuesta al presidente. Un proceso simbólico, ya como todos sabemos, se necesitan tres cuartas partes de los votos de ambas cámaras para revocar la decisión presidencial, algo que parece bien improbable. El contexto es que, bueno, que con esta salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo se aspiraba al incremento y el mejoramiento de la obtención de créditos en la banca y a nivel de financiamiento internacional. Sin embargo, esto ocurrió el pasado martes. Tan temprano como ya este viernes, hay un nuevo grupo bipartidista de cabildeo integrado por cabilderos y operadores políticos de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, dentro de esta concepción que se llama Engage Cuba, de cara a comenzar la promoción de una agenda para buscar el fin del embargo. Quiere decir con esto que, dada la codificación de la ley Helberto, para, en el contexto actual del rumbo que llevan las relaciones bilaterales, no es suficiente con la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La ley Helberto jugó un papel primordial aquí de cara a la posible inversión norteamericana en Cuba.
Sí, claro. Primero, la ley Helms-Burton solo puede ser derogada, cambiada o modificada a través de un voto congresional. Así que independientemente...
Y hay una serie de condiciones que deben cumplirse.
Claro, ¿no? Y además tienen que ganar ese voto en el Congreso, independientemente de cualquier decisión del Poder Ejecutivo, que es el presidente, ¿no? También otra, yo creo que esto se basa, estas esperanzas se basaron en muchas simplificaciones sobre el tema. En primer lugar, el hecho de que saquen a Cuba de la lista de países terroristas, esto no quiere decir que inmediatamente se le va a dar crédito, ni va a tener acceso a créditos blandos, que son con los que se habla, crédito con ciertas facilidades, porque eso obedece a la calificación de crédito que tenga el gobierno cubano. En el mejor de los casos para el régimen, independientemente que sea sacado de esa lista, eso automáticamente no da calificación de crédito. Entonces, sí, mucha gente hablaba, bueno, pero es importante que cuando lo saquen, entonces pueda acceder a crédito. No es así de simple, ¿no? Esto sí lo puede ayudar, por ejemplo, en encontrar un banco para las operaciones de la sección de intereses de Cuba, pero esos son gastos del gobierno cubano, esto no son que ningún
sí, claro, en lo que va a buscar, lo que logra la ley, la salida de la lista de países terroristas y que otras naciones pues puedan ofrecer algún tipo de servicio, financiamiento en el contexto cubano sin ser penalizado, porque ya Cuba no está dentro de la ley de países patrocinadores, pero es hasta ahí.
No, y digamos, empresas extranjeras, no otros países. De hecho, el gobierno cubano ha firmado acuerdos de colaboración con más de 12 países europeos en el curso del año pasado y parte de este año. Recién acaba de firmar uno con Irlanda, ahora mismo acaba de firmar un acuerdo con Irlanda, independientemente que esté o no en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto tiene que ver con instituciones financieras de los Estados Unidos, pero ni siquiera eso le da una calificación automática para recibir créditos.
Omar, una exclusiva. Vámonos hacia el oriente del país, a Guantánamo. Como tú sabes, pues desde hace algunos días, algunas semanas, se vienen rumorando pues nuevas medidas y el intento pues de las autoridades cubanas de mantener el monopolio de la contratación del personal médico hacia el exterior. Con una exclusiva, tenemos ya en línea telefónica desde la ciudad de Guantánamo al abogado y también periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer y buenas tardes. Gracias por estos minutos, como siempre.
Buenas tardes también para ustedes.
Bueno, pues, ¿de qué se trata, Quiñones? ¿Has tenido acceso, tú como siempre, detrás de la noticia, a informaciones frescas? Aparentemente hay algunas regulaciones nuevas de parte del Ministerio de Salud cubano sobre la situación de los médicos y el interés de esto de obtener contrataciones independientes del exterior. ¿De qué se trata, Quiñones?
Bueno, está circulando en los correos electrónicos de los médicos aquí en Guantánamo y en otros lugares de Cuba, un documento atribuido al Ministerio de Salud Pública con 18 medidas que resumen la nueva política a aplicar dentro del sector. Un documento que al parecer es realmente válido, porque tuve una conversación con un funcionario de la Dirección Provincial de Salud Pública y me ratificó el contenido de ese documento y que algunas medidas, como ya incluso creo que hemos tratado aquí en una ocasión anterior, ya se están cumpliendo, como es esta de la inhabilitación de los títulos de los médicos que se han quedado en el extranjero. En el caso de este documento, lo que me ha parecido a mí es una novedad, es el hecho de que hace mucho hincapié en acciones hasta de tipo diplomático para tratar de impedir el incremento de la contratación individual de médicos cubanos en clínicas privadas e institucionales de otros países. Y ese prácticamente es el contenido fundamental del documento, al extremo de que las 18 medidas que tiene, de la 1 a la 3 son medidas organizativas internas, pero de la 4 a la 18, es decir, 15 medidas están dedicadas a establecer la política, la nueva política del ministerio para desestimular la contratación individual de los médicos cubanos en clínicas privadas en el extranjero y también para regular cómo va a ser eso.
Quiñones,
al extremo de que incluso, sí, dígame.
No, Quiñones, me gustaría preguntarte, porque tú dices que es un documento que está circulando entre los correos de los médicos y que tú verificaste su autenticidad al conversar con un funcionario. Ahora, mi pregunta con esto es, ¿a quién estaba dirigido este documento? Evidentemente no era a los médicos, se filtró y se lo reparten. ¿Pero a quién iba dirigido este documento?
Bueno, este documento, según los correos que a los que yo he tenido, lo han dirigido a los diferentes viceministros que atienden áreas de asistencia médica, economía, al director jurídico del Ministerio de Salud Pública, a la viceministra que atiende la colaboración médica en el extranjero y también al viceministro que tiene que ver con la organización de los servicios médicos internos en el país. Es decir, que es un documento que tiene un espectro de destinatarios bastante amplio.
Ahora, Roberto, que tú sepas, esto está destinado a un sector importante de la salud, que son los médicos. Ya los médicos han sido informados, aunque no se le haya entregado el documento. ¿Tienen conocimiento de este documento?
Bueno, yo pienso que sí, porque ya con algunos médicos que he conversado, pero no de ahora, desde hace meses, hay algunas de las medidas que están aquí que se están aplicando desde hace meses, como por ejemplo la medida número 5, que dice retirar de inmediato el pasaporte oficial a todos los colaboradores que lleguen de vacaciones o de fin de misión a su arribo al aeropuerto. Eso se está cumpliendo desde hace varios meses. Y también se está cumpliendo, como te dije anteriormente, el establecimiento de expedientes de inhabilitación de los médicos que no regresan a tiempo a las misiones o que se quedan en terceros países con el objetivo de impedirles que, si por alguna casualidad deciden regresar al país, bueno, no puedan ejercer la medicina aquí en Cuba. Es decir, que hay algunas medidas que ya sí se han estado aplicando y otras se comentaba que se iban a aplicar, pero ahora con este documento parece que ciertamente es así.
Roberto, ahora tú decías, se comentaba, me parece que siguiendo un poco la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, es decir, las medidas se han estado aplicando algunas, pero ¿se les ha informado oficialmente a los médicos de estas medidas de alguna manera, si no es de este documento, a través de alguna reunión o algo semejante? Es decir, ¿saben los médicos, sin leer este documento, exactamente lo que les espera? ¿O nadie se los ha informado, se están enterando así extraoficialmente?
Bueno, a mí personalmente no me consta eso porque yo no trabajo en el sector de la salud, ni soy médico, ni he tenido la posibilidad de verificar eso. Pero sí conozco que ya en el caso de los médicos que han adquirido por su cuenta la posibilidad de salir contratados de Cuba con una clínica, tienen que solicitar autorización de la dirección de su hospital y también de la Dirección Provincial de Salud. Y esa es otra de las medidas que también está en el documento, que dicen que el Ministerio de Salud Pública se arroga el derecho de revisar ese contrato individual y de autorizarlo. Así que parece que ya la política está aplicándose en todo el territorio del país.
Ahora, Roberto Quiñones hace, vamos a poner esto en un contexto estadístico. ¿Quién gana y quién pierde aquí? ¿Consideras tú que estas medidas de presión, porque indudablemente lo son, para el gobierno, pues evidentemente la intención aquí es mantener salud pública, el control absoluto de la venta de servicios médicos al exterior, pagándole, como ya todos sabemos, salarios ínfimos a los médicos y llevándose ellos la gran tajada? ¿Pero consideras tú que este tipo de medidas de presión va a desestimular el interés de los médicos cubanos de una manera independiente seguir saliendo al exterior, incluso arriesgándose a que lo inhabiliten? Porque vamos a poner en contexto, ¿quién gana y quién pierde? Si un médico lo inhabilita en Cuba, pero sigue habilitado y puede salir y entrar del país y tener meses de contrato en Chile, Argentina y cualquier otra nación, bueno, pues quien sufre es el Sistema Nacional de Salud, porque el médico no lo va a dejar de venir al exterior. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién gana y quién pierde aquí?
Bueno, déjame ver si organizo mis ideas para tratar de responderte con la mayor certeza posible. Yo creo que siempre pierde el sistema de salud pública cubana y también gana, y voy a explicarme. Pierde porque cada vez que sale un médico, y casi siempre salen los médicos de más experiencia, se resiente el servicio de salud pública, porque esos servicios entonces tienen que ser distribuidos, es decir, esa atención tiene que ser distribuida entre los galenos que quedan aquí en casa, que se recargan de trabajo. Entonces yo creo que por esa parte siempre la exportación de los servicios médicos crea malestar y crea perjuicio en la población. Ahora, sigue ganando el sistema cubano en cuanto al aspecto económico, a la recaudación, porque si antes un médico salía para ser contratado directamente, todo el dinero lo recibía él, ahora no, ahora tiene que recibir la autorización del Ministerio de Salud Pública, que es el que revisa el contrato, lógicamente, para aplicarle un impuesto, un tributo que tiene que pagar. Es decir, que estos médicos que van a ser contratados en clínicas privadas, pues prácticamente van a caer dentro del mismo sistema de explotación en que están los demás médicos que cumplen colaboración, donde se ha llegado al extremo, según me han contado, que hay médicos que, por ejemplo, estos que van a Brasil, que creo, según el comentario que hay en el pueblo, les pagan hasta $6,000 mensuales y creo que lo que le pagan no pasa de 1,200. Es decir, que es una explotación. Entonces yo creo que en esa misma cuerda van a estar estos médicos si se implantan estas medidas, como ya te dije que conozco dos casos de que para salir contratados individualmente han tenido que pedir autorización. Es decir, por una parte pierde la población porque pierde los servicios de un médico y por otra parte el Estado sigue recaudando dinero. Ahora, yo creo que estas medidas no van a impedir en modo alguno que los médicos sigan solicitando su permiso de salida, por una sencilla razón, que ya hay muchos médicos que se han establecido en el extranjero y que han visto la diferencia, y porque los salarios que se les pagan, no solamente aquí a los médicos, son salarios muy bajos, sino también a todos los profesionales, pues lógicamente constituye un incentivo poder obtener un puesto de trabajo en el extranjero.
Roberto, ¿has podido hablar con algunos médicos sobre este tema? ¿Has podido recoger algún tipo de estado de opinión respecto a este documento?
Bueno, realmente no. Realmente solo he podido conversar con dos médicos que lo que conozco es esta experiencia de que ya tenían un contrato con una clínica privada y que tuvieron que solicitar la autorización en la Dirección Provincial de Salud Pública. En estas medidas... quiero decir además, porque es muy interesante esto, ¿no? Además de que está, por ejemplo, aquí en la medida, en una de las medidas, que las tengo aquí delante, la medida número 12, considera una indisciplina grave no cumplir los términos de aviso previo o no regresar a Cuba en el tiempo establecido o en las vacaciones programadas, sin causas justificadas y comprobadas por el Ministerio de Salud Pública, y esa violación de la disciplina conlleva la separación definitiva de la entidad. Pero en el supuesto, incluso, de que se dé el caso de que uno de estos galenos, habiendo cometido esta indisciplina, decida regresar al país, pues hay una norma, que es la norma número 14, que establece que al recibir la solicitud de ubicación laboral de un especialista que haya regresado luego de abandonar los servicios sin cumplir los procedimientos establecidos, no se le puede ubicar en el centro de trabajo de donde procedía, sino en uno de inferior categoría al que poseía en el que trabajaba. Esto dice bastante de las medidas de represión que se van a adoptar con estos casos, al extremo de que se ha llegado a establecer en este documento una conciliación mensual entre el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, para que el Ministerio de Salud Pública reciba una información constante y actualizada de los médicos que están haciendo trámites migratorios.
Interesantísimo, Roberto, y estoy seguro que en este programa, a través de ti, le estaremos dando seguimiento a este tema en un futuro. Una breve pregunta, Quiñones hace en lo que nos queda. Un interesante portal, Nation Master, dedicado, es un barómetro de distintos temas de la realidad nacional, pues ha confeccionado una lista de salarios promedios mensuales de la población mundial, un total de 176 naciones. Cuba ocupa el último lugar, el número 176, con un promedio de salario mensual de $25. ¿Cuál es tu lectura? Una nación que se está reconciliando diplomáticamente con Estados Unidos y hay un interés. Cuba está de moda a nivel internacional por inversores que ven la perspectiva de un mercado virgen dentro de la isla. ¿Cómo tú ves esta perspectiva en el contexto de consumo en una sociedad que gana un salario promedio, el cubano, $25 al mes? ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, ante todo te voy a decir que creo que el cálculo ese de $25 mensuales ha sido sumamente generoso. porque el salario promedio del cubano no llega, no pasa de 500 pesos, y ya 20 dólares son 480 pesos. Es decir, que yo creo que han sido muy generosos. Con todo y eso, según me informas, está Cuba en el último lugar de la lista. Eso te dice que el nivel de los salarios aquí es sumamente bajo, no solamente para el caso de los médicos, sino, como te decía anteriormente, para todos los profesionales. Entonces, yo pienso que el que está de moda, Tomás, discúlpame, no quiero discrepar contigo en esto, pero el que está de moda es el gobierno cubano. Lo que hace falta es que se ponga de moda el pueblo cubano y que se pongan de moda sus necesidades.
No, una última pregunta relacionada con ese tema, Roberto, es que hay que tener en cuenta que este estimado está hecho de acuerdo al poder de compra, no es solo el salario en efectivo como tal, ¿no?, sino lo que puedes comprar con ese salario. Por eso Cuba aparece por debajo de países como Nepal, donde la gente gana 30 dólares al mes, la gente más pobre, pero sin embargo pueden adquirir más cosas con esos 30 dólares que lo que pueden adquirir los cubanos, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti en ese sentido va, ¿cómo tú ves esto? Porque también hay gente que habla así de lo que algunos cubanos pues ganan más dinero que otros, pero ¿cómo está el poder de compra real de la población cubana?
Bueno, realmente es así como usted dice. No es solamente que los salarios estén bajos, sino que los precios están altísimos y la espiral de crecimiento de los precios es indetenible. Un día uno se levanta y la libra de tomates, por ponerte un ejemplo, está a 4 pesos y al otro día está a 6. Ahora mismo aquí en Oriente, que por ejemplo Guantánamo es una provincia donde no se cultiva la papa. La papa que se come en Guantánamo procede siempre de Occidente. Bueno, pues la libra de papa ahora, el que quiera comer papa, tiene que pagar 6, 7 u 8 pesos la libra de papa. Cuando en La Habana creo que se está vendiendo en estos momentos a pesos en los mercados estatales. Entonces, y como eso, un montón de cosas más. Y a veces ni siquiera a esos precios aparecen los productos. Porque no es que digas, bueno, voy a ahorrar para hacer una fiesta familiar, una comida familiar, y voy a ir al mercado y voy a comprar. No, no es así tampoco. A veces vas al mercado con el dinero y ni siquiera el producto aparece. Y todo está sumamente, los precios están sumamente altos.
Bueno, yo tengo malas noticias, ya que tú hablaste de papa, Roberto, tengo malas noticias para los guantanameros, porque tú nos hablas de que allá no se produce la papa. Yo leí recientemente un documento del Ministerio de la Agricultura, hay una nueva regulación. No se puede vender más papa liberada en las provincias que no producen. Quizás esa es la razón que vale hasta 7 pesos una libra de papa ahí en Guantánamo. No sé si conocías este detalle.
No lo conocía. Bueno, cuando te digo estos precios de 7 y 8 pesos son los vendedores particulares.
Claro, claro.
Hasta donde yo sé, aquí en Guantánamo este año en los mercados estatales no se ha vendido papa. Y quiero decirte también que según tengo conocimiento, me han hablado otros pobladores viejos de aquí, porque recuerda que yo no soy un guantanamero, en Guantánamo antes de 1959 sí se producía papa. Después de 1959 se dejó de producir papa. Mira tú qué cosa más interesante.
Cómo no. Gracias como siempre, un placer. Desde Guantánamo, el periodista y abogado Roberto Quiñones hace. Un placer y nos mantendremos, Roberto, en contacto sobre nuevas averiguaciones, lo que ocurre con los médicos y el intento del gobierno de mantener el control absoluto de las contrataciones hacia el exterior. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Excelente fin de semana para ti, Omar. Extensivo a Juanito Pendán, nuestro técnico, y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, invitándolos a un excelente fin de semana y el regreso el lunes a las 3, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día.